Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Es sabido que en nuestros tiempos y en nuestra cultura el problema no está en la cantidad de información, sino en su calidad. La opinión, que no el conocimiento, se ha democratizado. Cualquiera puede manifestarse, cualquiera puede copiar a cualquiera y manifestarse a su vez. Internet, una verdadera revolución social llena de logros y altruismos, es también una biblioteca infinita sin bibliotecario, en la que las verdades y las mentiras se difunden sin más canon que el número de visitas, sin más éxito que el número de veces que algo se repite, haciendo que el valor de la información resida en su volumen y no en su contenido. La nuestra es una sociedad informada, una sociedad perfectamente informada de todas las necesidades, perfectamente instruida en historias de platillos volantes y rayos orgásmicos.
Dejamos de fondo aquí esta música. Buenos días a todos. Estamos aquí en Planeta Biblioteca, un miércoles más. Os habla Julio Alonso Arévalo y he cogido una cuña muy especial en función de la persona que hoy nos visitaba. La cuña es de Valery Tarso, de un libro que se dedica a los temas eróticos, pero tiene esta parte donde nos habla de Internet y de su impacto, de lo que cuenta o no cuenta en Internet y en la vida social. Y es porque tenemos con nosotros a una de las personas, yo creo, que más admiro de este país en el tema documentación, y trata sobre estas cuestiones, sobre SEO, sobre el posicionamiento, visibilidad web, etcétera. Es Luis Codina. Luis Codina es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Imparte docencia sobre documentación aplicada a los medios de documentación y es coordinador de otro de los másteres, yo creo, de más prestigio de nuestro país, el máster universitario en comunicación social. Buenos días, Luis, te tenemos
Hola.
Ahí.
Hola, buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Me oyes perfectamente, yo a ti también, ¿no?
Bueno, un poquito bajo te oigo.
Ahora le digo a mis compañeros que nos suban un poquito y así vale. Podemos comunicarnos muchísimo mejor. Pues la verdad es que estoy encantado de que estés aquí. Ya sabes que yo hace tiempo ya tenía ganas de que estuvieras con nosotros, ya te lo había propuesto y demás, y esta semana, pues bueno, ha llegado, como dicen, ese día. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Luis ha escrito sobre múltiples temas, entre ellos web semántica, entre ellos SEO, y está aquí precisamente hoy para hablarnos de SEO general, de sitios intensivo y de agregadores y web móvil. Pues vamos a comenzar, si te parece, nuestra conversación en este tú a tú, como si estuviésemos aquí uno al lado del otro. Yo ya hace mucho tiempo que no he coincidido contigo. Viniste en una ocasión a una cosa que nosotros organizábamos, que era Biblioteca Virtual de Salud. Ah, y sí. Desde entonces yo creo que no hemos vuelto a coincidir, sí. Ya hace lo menos 10 años, ¿no?
Sí, hace unos añitos. Sí.
Pues ojalá, a ver si en algún de estos eventos que se dan por nuestro país o por otros sitios podemos coincidir. Bueno,
ojalá.
Pues nada, decirte una cosa, ¿qué es esto de SEO?
Vale, pues muy bueno, para empezar es genial. Vale, SEO, como seguramente todo el mundo sabe, pero vamos a recordarlo por si acaso, son las siglas de una expresión inglesa que corresponden a Search Engine Optimization, o sea, optimización para motores de búsqueda, y es una curiosa, ahora ya no, pero en su momento para mí me pareció muy curioso, la verdad, una curiosa derivación del predominio de los buscadores como herramienta de búsqueda por parte de los académicos, investigadores, pero también por parte de todos los ciudadanos. O sea, en el momento que la gente empezamos a utilizar sistemáticamente buscadores, y que en el fondo hablar de buscadores es un eufemismo, vamos a hablar de Google, en el fondo que la gente empezó a utilizar Google para casi todo, hasta para respirar, entonces pues salió la necesidad de que si tenías un sitio web estuviera bien posicionado en la página de resultados de los buscadores, porque si no, parecía que tu esfuerzo, tu inversión en el sitio web, pues estaba perdida. O sea que este sería, no sé, más o menos el origen sería.
Y hoy día, claro, en Internet, aquello que no aparece en Internet casi como que no existe, digamos.
Así es. La idea es, hace muchos años, algunos nos acordamos todavía de cuando se decía, si no está en la tele, no existe, algo no sale por la televisión, es que no existe, pues ahora se puede decir, si no está en Internet, no existe. Y ahora esto se está atenuando un poquito, pero hasta hace muy poco se podía decir, y si no estás en la página de resultados de, sigo hablando de buscadores porque deberíamos usar más de uno, pero en fin, sabemos que es Google, si no estás en la página de resultados de Google, pues no existes. Esto se ha atenuado un poco, ¿eh? Ahora las redes sociales estas se están convirtiendo en un competidor formidable de Google, ¿no? Con lo cual le está saliendo a Google la competencia por un lado en el que yo al menos no se me hubiera ocurrido nunca. Yo creo que nadie se le ocurría. Todos pensábamos que la competencia para Google sería otro buscador parecido a Google o mejor o lo que fuera. Y está resultando que la competencia está siendo las redes sociales de las que tú, Julio Alonso, por ejemplo, eres un usuario fabuloso.
Vamos, muchas gracias.
Se me cae la baba con las cosas que nos pones en Facebook, por ejemplo.
Bueno, muchas gracias. Yo, hombre, intento ayudar a la gente. Me parece que el bibliotecario lo tenemos que hacer en cierta manera, ¿no? Y esa es mi tarea, mi función, ¿no? Curar contenidos, como nos decía la otra semana Javier Guayar, que también, claro, todo tiene que ver, o sea, la curación de contenidos, la web, pero una cosa importante, claro, para saber cómo posicionarnos o cómo es saber cómo funciona un motor de búsqueda, qué hace un motor de búsqueda para que nos pueda encontrar.
Sí, muy buena cuestión. Bueno, básicamente hace varias cosas. O sea, lo que yo diré ahora es cuando examinas las cosas a nivel conceptual, todo parece muy fácil. Seguramente no hace falta que lo avise, pero por si acaso, por respeto a nuestros colegas ingenieros, informáticos y lingüistas que todos intervienen en estos temas y documentalistas, pues que conste que lo que voy a decir es conceptualmente puede parecer sencillo, pero tiene mucha complejidad. Bueno, lo que hace un buscador es analizar páginas web. Deberíamos hablar más bien analizar documentos, porque hace muchos años que Google y los buscadores posicionan por igual páginas web que documentos, como documentos en PDF o en Word o en hoja de cálculo. Analizar documentos y construir un índice con el contenido de esos documentos. Y lo más importante que hace un buscador, lo que le da realmente sentido, es luego cómo ordena los resultados. Esta es la clave de que un buscador tenga sentido, es que, como mucha gente habrá observado, da igual, cuando haces una búsqueda, da igual que el resultado sean 10 documentos o 10 millones. Esto a lo mejor puede parecer un poco sorprendente, pero yo pido que hagamos todos una reflexión rápida. Y pensemos en lo siguiente: ¿qué más nos da cuando buscamos cuando hacemos una búsqueda que Google nos diga, lo sigue poniendo, supongo que por gamificación, porque es divertido o por la razón que sea, qué más nos da que nos diga, usted ha pedido la búsqueda sobre, yo que sé, tesauros y hay 100.000 respuestas, o usted ha hecho la búsqueda sobre, yo que sé, dinosaurios y han salido 100 millones de respuestas? Todo el mundo lo que hacemos es mirar los 10 primeros resultados. Sí. O máximo los 15, 20 primeros resultados. En ese sentido digo que da igual. Y si nos da igual que hayan 100.000 resultados o 100 millones o 10 millones o 1.000, es porque Google tuvo el acierto enorme de encontrar la manera más adecuada hasta el momento para ordenar esos resultados. O sea que esta es la función que realmente da utilidad a un buscador, que cuando nos presenta los resultados no nos está diciendo: mire usted, en estos 100.000 documentos, en alguno está la respuesta a lo que usted necesita. Empiece a buscar y ya la encontrará. Sino que nos dice, seguramente entre los 5 primeros hay algún resultado que te va a ser muy útil. Y si necesitas seguir mirando más, mira tal vez los 10 primeros y ya está.
Sí, ahí, fíjate, yo tengo una estadística que hizo Itul ya hace años. Y decía que al primer resultado de los que aparecen en una búsqueda entra el 100% de las personas. Al segundo ya baja a un 50%.
Así es.
Y el tercero ya un 30%.
Sí.
Si estás el cuarto, un 10%.
Sí.
O sea, tú date cuenta esto, las implicaciones que tiene para todo. Para un señor que en Barcelona, por ejemplo, vende lavadoras. Si tú buscas Barcelona y lavadoras, esa empresa que va a aparecer, la número uno, va a ser la que más lavadoras va a vender a través de la web.
Así es.
Y esto, claro, a cualquier persona que tiene un negocio le interesa directamente, ¿no?, de alguna manera.
Sí. Así es, o sea, la situación se podría decir de la siguiente manera. Es como si tuviéramos un contacto imaginario con Google. Sigo hablando de Google porque, ya digo, es el buscador que se usa abrumadoramente en Europa, no solo en España, sino en otros países. Es como si tuviéramos un contrato en el que decimos lo siguiente. En el contrato, más o menos, viene a decir lo siguiente. A cambio de que yo no tengo o no me veo obligado a buscar entre los N resultados, o sea, N 100 resultados o 100 millones, a cambio de tener que buscar entre los N resultados, yo cedo a una tercera instancia, que es Google, en este caso, yo cedo a Google que me diga cómo tengo que pensar. Es decir, que me ordene él los resultados. Hemos cedido, esta es la parte, podríamos decir, preocupante, ¿no?, de todas las cosas en esta vida, como sabe cualquier oyente que te pase de los 7 años, seguramente, y que es la mayoría de tus oyentes, de tus afortunados oyentes. Pues todas las cosas en esta vida que son mínimamente complejas tienen un balance de cosas buenas y malas. No hay nada que sea más complejo que un pedrusco al sol que no tenga cosas buenas y malas. Y en el balance de cosas buenas y malas, pues quizás la que podría ser no óptima es esta que estamos diciendo, ¿no? Es decir, claro, encontramos comodísimo poder ignorar que la respuesta son 1000 documentos y, por tanto, no tenemos que mirar 1000 documentos, con lo cual nos íbamos a dejar ahí la vida. Pero, a cambio, claro, quien nos está haciendo la ordenación es Google. Estamos cediendo a Google una parte de nuestra, para decirlo en términos un poco exagerados, nuestra soberanía intelectual, ¿no?
Sí,
sería la idea.
Y fíjate, yo recuerdo, claro, que Google, cuando surge, estos dos chicos que se ponen a trabajar en un motor de búsqueda, hay otros motores. Estaba Lycos, estaba Terra, estaba Altavista, Yahoo, que ahora creemos todos que es el correo, era entonces un buscador. Y ellos incluso, según cuenta el libro, Desnudando a Google, ofrecen su algoritmo, que es lo que diferencia al resto de motores de búsqueda, a todos estos portales.
Sí.
Y a ninguno le interesa.
A ninguno.
Viene un angel business, un señor que les financia, les paga eso y crean una empresa que, claro, ahora mismo es el 80%, el 90% de las personas en Europa, como tú dices, salvo China y otros países que no utilizan Google, utilizan este sistema. ¿Y utilizan gracias a qué? A que ellos hicieron un algoritmo, que es el rango de página, que clasifica los resultados entre 1 y 10, para que nosotros tengamos un buen posicionamiento. Esto es más o menos así, ¿no?
Sí, es así. La historia es muy curiosa. O sea, ellos, efectivamente, uno de los primeros buscadores a los que le ofrecieron su invento, su algoritmo, su idea fue Altavista, que algunos recordarán que en su momento era el buscador más utilizado, en una época en que el buscador más utilizado tampoco pasaba, a lo mejor, de ocupar el 50 o 60% del mercado, no como ahora, que Google en algunos países como España está en el 97 o 98% de uso de las búsquedas. Se ofrecieron a Altavista, digo, y Altavista no le pareció interesante. Y luego, cosas curiosas, si no estoy equivocado, no me gustaría dar un dato equivocado, yo creo que es correcto, luego ellos se permitieron el lujo de contratar al gerente o al dueño o al director de Altavista, que en su momento no les cogió a ellos el invento. Y sí, efectivamente, como tú dices, la clave del algoritmo de ordenación de resultados que tuvo Google tiene una historia también muy interesante para nosotros, en nuestro contexto, porque que lo que hicieron estos dos, Sergey Sergey Brin y Larry Page, hicieron ellos fue acordarse de una cosa. Ellos eran estudiantes de doctorado y ellos sabían que una revista en el ámbito de la biblioteconomía, una revista era considerada más importante, cuántas más citas recibía.
Sí, sí, es un sistema de citas realmente.
Exactamente, y
un artículo era más ponderado.
Más importante. Exactamente. Cuántas más citas recibía el artículo. Entonces ellos pensaron, bueno, pues esto tal vez funcione en la web y una página tal vez sea más importante para un tema determinado, cuántas más páginas enlacen a esa página.
Pero páginas de importancia, porque no es lo mismo sí. Si te enlaza solo una página con rango 10 como Yahoo o como Google, tú ya tienes un rango 6, pero si te enlazan 100.000 páginas con un rango 1 solo tienes un rango 2.
Ahí está.
Esto es que va ponderando, además.
Sí.
Y esta fórmula, claro, es lo que clasifica todos los resultados. Pero aparte de esto, luego hay otras cuestiones, como es el tema de los metadatos. O sea, la información que tienen los objetos digitales sobre sí mismo, ¿no?
Así es, así es. Sí, o sea, la cuestión que ha ido, cómo fue evolucionando, fue de este modo. O sea, el gran hallazgo que hicieron ellos fue considerar, por así decirlo, el análisis de enlaces para determinar el orden en el cual presentaban la lista de resultados, hacer entrar el análisis de enlaces, como digo, tal como tú también lo dices, es decir, una página es más importante si recibe a su vez enlaces de páginas muy importantes. Como esto parece una carrera de armamentos, aquello en el momento hubo un momento que una serie de profesionales, por así llamarlo, del SEO, entonces descubrieron que si ellos compraban enlaces, porque esto se puede hacer, se podía hacer y se puede seguir pudiendo hacer, por suerte, por desgracia, más bien por desgracia, si compraban enlaces, incluso peor, si los falsificaban los enlaces de entrada, es decir, si uno mismo pues compraba 100 dominios, los rellenaba de basura y metía 100 enlaces de entrada, pues al final pues conseguían trucar de alguna manera el resultado, pues con el tiempo Google lo ha ido sofisticando.
Sí, sí, va cambiándolo, va variando.
Ha ido variándolo. Bueno, de hecho, se dice que el algoritmo de Google puede llegar a cambiar como 20 o 30 veces por lo menos en un año, porque hacen pruebas constantemente, están constantemente haciendo pruebas. La cuestión es que ha ido cambiando y actualmente, aunque el análisis de enlaces es muy importante, una cosa que varios estudios están revelando, y yo creo que eso también está muy bien, es que ahora el contenido también es muy, muy importante. En un momento determinado, pues dos páginas, una con un contenido muy relevante y muy pocos enlaces de entrada, y otra con un contenido no tan relevante y muchos enlaces de entrada, pues puede ser que la que tiene el mejor contenido, o al menos eso es lo que intenta Google, en este momento puede superar a cualquier otra página.
Y para una biblioteca, por ejemplo, que quiera posicionarse, hay cosas interesantes. Por ejemplo, sí, el tener una URL corta y que sí, identifique el nombre de la web.
Sí.
Yo, por ejemplo, Universo Abierto, me pago yo mismo el dominio, no me lo paga la universidad ni nada, y lo tengo yo comprado, porque te quiero decir, me parece interesante, cuanto más enlaces tienes, peor, para que sea indexada. También hay otras cuestiones, que tengas un HTML limpio, que tengas buena usabilidad,
es,
y estas cosas también las va valorando, que tengas una actualización constante. Yo creo que son unas pautas que todo el mundo que quiera posicionarse tiene que saber. ¿Qué diferencia hay entre esto de visibilidad y posicionamiento?
Bueno, pues enseguida te contesto, pero quiero hacer énfasis en lo que has dicho, porque es muy importante. Una cosa que tiene cada vez mejor, de alguna manera, las continuas mejoras que hace Google en su algoritmo, a esperas de que los practicantes del SEO malo, el Black Hat SEO, que es el SEO malo, espera que estos, y esperemos que tarde mucho, encuentren la manera de trucarlo, y ojalá que no. Una cosa que tiene bueno el algoritmo actual de Google es lo que tú has dicho, está muy bien. Es decir, si tú sigues unas pautas a favor del usuario, como lo que tú has dicho, buenos contenidos, renovándolos de manera constante, de manera continuada, quiero decir, un buen código fuente que no ponga barreras a los navegadores ni a los robots que indizan la página, es bastante previsible que tus contenidos van a tener cada vez más visibilidad. Y ahora voy a la pregunta directa que me has hecho. Bueno, yo diría que la diferencia entre visibilidad y posicionamiento, disculpa, porque como he hecho un rodeo, ¿era eso lo que me preguntabas?
Sí, 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 perfecto.
Para no enrollarme demasiado. Vale, yo creo pero es una opinión mía, no sé, estaría por ver si existe por ahí algún glosario que lo respalde esto. Yo creo que visibilidad es un término más amplio. Visibilidad, por ejemplo, para mí, cuando yo hablo de visibilidad, yo estoy considerando cómo de accesible o cómo de visible, para repetir la palabra, es un contenido no solo en Google, sino, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, esa es la visibilidad. Mientras que posicionamiento, por herencia, parece que te estás refiriendo siempre a cómo de bien posicionada está una página en un buscador.
Y luego hay otro término que es usabilidad. Estos tres términos, además, van coordinados. O te quiero decir, para ganar nosotros el prestigio de entidad o eso, es usabilidad, visibilidad y posicionamiento, es una cosa que va en conjunto, ¿no?
Sí.
Aproximadamente.
Así es. Bueno, en este caso, la usabilidad tendría un impacto indirecto, lo que sucede que es un impacto tan importante que se puede considerar también un factor SEO, como se suele decir. Nosotros solemos hablar de factores SEO, que los hay positivos y negativos, y la usabilidad pues claramente sería un factor positivo en el SEO. Y cada vez más lo que está pasando, para vincularlo con la idea de visibilidad, es que algunos defendemos, esto no es una propuesta mía original, yo la vi en su momento hace 2 o 3 años, la vi en el caso de una empresa que tiene mucho prestigio y que hace análisis de SEO, que se llama ShareMetrics, que es alemana, por cierto, si no recuerdo mal, pues algunos defendemos la idea de que la E de SEO, la E de, en vez de ser engine, sea experience. Con lo cual, SEO, para algunos creemos que SEO, cuando hacemos SEO, yo por lo menos pienso que yo estoy haciendo Search Experience Optimization. Es decir, estamos haciendo mejorar la experiencia de búsqueda. Cuando tú consideras el SEO no solo es la página de resultados de Google, sino mejorar la experiencia de búsqueda, entonces la usabilidad, como puedes ver, pues ya tiene una entrada absoluta, ¿no? Tiene un protagonismo enorme.
Claramente, sí. Y luego la descripción que nosotros hacemos de los objetos, ¿no?
Así.
Yo, por ejemplo, te digo, y esto lo hago yo por intuición propia, ¿eh? No por nada más. Cualquier imagen que yo meto en mi blog, la describo, la subo a Flickr, la subo a Pinterest y la enlazo con mi página web. Te quiero decir, así, de esa manera, cuando alguien busque sobre imágenes o alguien esté buscando sobre contenidos, va a encontrarme de una
así
u otra
es.
Forma. Las imágenes, además, tienen ese poder. O sea, vivimos
sí.
en un mundo donde realmente está la imagen. Yo veo que hay mucha gente que cuando mete sus metadatos, sus descriptores, sus tags, sus etiquetas, lo hace de forma muy ligera. Por ejemplo, este programa de radio que nosotros hacemos, que es Planeta Biblioteca, que es un programa dedicado a bibliotecas. Yo me sorprende ahora mismo que este sea el programa más descargado de Radio USAL. Hay programas muy buenos, de gente muy buena, pero otra cosa importante es que tú hagas buenas descripciones. Y yo veo a veces en iVoox o en otros sitios que las descripciones son muy someras, que apenas tienen tag. Claro, esto incide mucho también en que te puedan visualizar.
Así es, sí. Tienes toda la razón. Si tú ayudas a Google con los metadatos a que interprete la página, y después, además, tú distribuyes, creas contenidos y los distribuyes en redes sociales y estableces enlaces entre ellos, pues todo eso te está dando un apoyo muy grande a los contenidos que tú creas. Y en tu caso, en el caso vuestro, como vosotros estás creando contenidos que, por así decirlo, son reales, y ya sé que sorprende esto de contenidos reales, luego lo explico enseguida. Como estás creando contenidos reales, todas esas prácticas de SEO que les estás dando, les estás poniendo por encima, te rinden un beneficio enorme.
Claro, sí.
Y aclaro
sí.
lo de contenidos reales. El mal SEO, hay una jerga, en la jerga del SEO se le llama black hat SEO, o sea, el SEO de sombrero negro. El SEO de sombrero negro nunca se ha preocupado por crear contenidos reales. O sea, lo que menos le importa son los contenidos, y el mal SEO lo que hace es poner cualquier contenido. Y luego, claro, tienen unos problemas enormes para posicionarse. Y cuando lo consiguen, pues a lo mejor la alegría les dura 2 semanas, porque Google los pilla, por así decirlo, y los expulsa de su índice.
Sí, sí, claramente. Bueno, llegamos más o menos a la mitad del programa y pedimos siempre a nuestro invitado que nos ponga una canción. ¿Tú qué nos has elegido y por qué has elegido esa canción y no otra?
Bueno, pues he elegido una de Chuck Berry, pues supongo es fácil de entender por las circunstancias que nos ha dejado recientemente. Personalmente, yo desde que tengo uso de razón musical, pongamos desde los 14 años, por decir algo, pero no me acuerdo, para mí ha estado en mi vida este gran creador, este gran músico, Chuck Berry. Me encanta su música, es alegre, es divertida, es de todo. Y luego, sobre todo, esta que os proponía, forma parte de una película, una escena mítica de un director de cine que también me gusta mucho, que es Tarantino. Y luego la historia también de la canción también me hace gracia. Se dice que la escribió estando en la cárcel. Chuck Berry, no sé si es...
Sí, sí, estuvo en la cárcel.
Ha tenido como dos o tres episodios de estar en la cárcel, por razones que ahora no...
Por posesión de drogas, bueno
sí, asuntillos, vamos a decir asuntillos, sí, sí. De Chuck Berry. Y en una de sus estancias en prisión, afortunadamente eran cositas menores y siempre eran estancias de... poco tiempo, una, por cierto, cuando era muy joven, a los 17 años, creo que fue detenido por primera vez, y ahí llegó a estar algún tiempo, y en esta otra, pues se ve que estando en la cárcel, pues llegó a hacer esta canción, que el título original, la traducción es algo así como, vete a saber, o nunca se sabe.
Sí, sí, pues fíjate, un catalán también, Jordi Serra y Fabra, tiene un libro maravilloso donde habla de los cadáveres bien parecidos, se titula así, tal cual, y cuenta estas historias de estos vivos muertos, en cierta manera, aunque ha muerto con 90 años, pero que en su vida los enterraron. Bueno, dijo una cosa también John Lennon, ¿no? John Lennon dijo que si el rock and roll volviera a nacer, se debía llamar Chuck Berry.
Sí, así es, así es. Era un gran admirador de Chuck Berry, sí.
Sí, sí, pues oímos.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre...
Bueno, seguimos oyendo de fondo a Chuck Berry. Tenemos aquí en nuestro micrófono a Luis Codina. Aquí un placer, la verdad, que es una conversación como entre amigos, digamos. Y yo quería comentarle una cosa, no sé. Otro catalán, que era Sabino Méndez, que fue guitarrista de los Trogloditas, el creador realmente de los Trogloditas y el creador de la figura de Loquillo. Pues este hizo un libro, se titulaba Limusinas y Estrellas, que hablaba de Chuck Berry. Él estuvo de agente musical para el Ayuntamiento de Barcelona y contrataba a la gente que venía a actuar, y en una ocasión le contrataron a Chuck Berry. Y Chuck Berry llegó al aeropuerto de Barcelona y Sabino le tenía preparado un Mercedes allí. Pero es que en el contrato Chuck Berry había puesto que quería una limusina. Y le decía Sabino, pero ¿no te da igual que sea un Mercedes que una limusina? Dice, me han engañado tantas veces a lo largo de la vida que cuando pido algo quiero que me traigan lo que he pedido. Entonces él se sentó a 40 grados al sol, en el bordillo, y hasta que no llamó Sabino Méndez a una limusina y vino la limusina, él sentado allí sobre sus maletas y no se movió. Pero era por eso, porque habían sido maltratados. Gente como él, que había tenido grandes éxitos, había grabado con Sun Records, el mismo que grababa también a Elvis Presley, tenían contratos leoninos, no ganaron dinero, nada.
Sí, algo, algo de eso sabía, pero bueno, tú sabes mucho más que...
Bueno, yo es que soy aficionado a la música, leo mucha música, entonces sí. Leo y la oigo también. Sí,
se nota sí, por todo lo que nos dices a veces y explicas y los cómo seleccionas algunos textos y...
Sí, sí. No, también tengo un programa aquí de música, con la música a otra parte, aquí en Radio Universidad. La semana pasada entrevistamos a Javier Álvarez, al cantautor. La anterior a Male Baje. Bueno, pues vamos haciendo cositas de este tipo,
muy
¿no?
Bien.
Cualquier artista de Viena Salamanca, yo me contacto con él. Ostras, y procuro que esté aquí con nosotros. Bueno,
oye, seguimos. Pues te puedo hacer una,
sí,
una pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Me dejas invertir en los papeles?
Sí, 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 porque, completamente.
Claro, me gustan mucho las cosas que haces, me interesa mucho lo que haces. Tengo que decir que veo que todo lo que haces lo haces con una profesionalidad tremenda.
Yo te con pasión.
Si tienes estudios o formación en comunicación, si has hecho periodismo o comunicación.
Nada,
o algo.
Además era un chico tímido total. O sea, yo en la escuela me decían, habla más alto, que no se te oye, porque era súper tímido. Pero bueno, a lo largo de los años he ido tomando confianza en mí mismo, me he envalentonado, pero ciertos tics se me notan todavía,
¿eh?
Esto es la vida, es así, ¿no?
No, pero ya te digo, yo lo pensaba, digo, bueno, pero Julio debe haber hecho cursos de comunicación, habrá
hecho... He oído mucha radio.
Vale,
sobre
vale,
todo
vale,
la radio, vale. ¿Te acuerdas de los años 80, Radio 3?
Sí.
O sea, Faraco, toda esta gente, José María Rey, pues
sí.
Esa línea, ¿eh?
Pues muy, muy bien, muy bueno.
Estupendo. Bueno, pues seguimos hablando, si te parece.
Muy bien.
Y que... Es lo que tiene que hacer cualquier biblioteca, en este caso, porque estamos en un programa de bibliotecas, para mejorar el poder atraer más tráfico a su web.
Ah, bueno, pues mira, yo creo que las bibliotecas son un caso afortunado. A mí me gusta hablar de lo que esta sí que es una expresión que creo que me puedo atribuir... que la de sitios intensivos en contenidos, bueno, no del todo, porque son cosas que están a veces por ahí y no sabe uno bien, pero bueno, es igual, vamos a dejar este lado de este aspecto. Yo algo con lo que trabajo desde hace algún tiempo y le intento ponerlo en relieve es que existe un SEO que es diferente según el tipo de sitio web, y hay toda una colección de sitios web que tienen la suerte de ser lo que yo les llamo sitios intensivos en contenidos. Los sitios intensivos en contenidos, entre otras cosas, pues no tienen necesidad de caer en prácticas forzadas para crear contenidos, porque ya los tienen. Una biblioteca es un paraíso de contenidos. Entonces, como las bibliotecas ya tienen muchos contenidos de manera natural, lo tienen muy fácil. Lo que tienen que hacer las bibliotecas es aplicar, quizás, lo más importante para las bibliotecas es aplicar cosas como las que tú nos has explicado. Es decir, poner en valor los contenidos que ya tienen. Otra cosa que les puede servir a las bibliotecas es una parte del SEO que se llama SEO técnico, que sería, en el momento que tienes una biblioteca, pues tienes que hacerte un audit. Mi consejo sería, cualquier biblioteca que por algún motivo considera que puede tener mejor visibilidad, quizás porque ha comprobado que no tiene buena visibilidad en Internet o por la razón que sea, pues yo le diría, hombre, si eres una biblioteca, y sobre todo si eres una biblioteca universitaria, que seguramente tendrás un lujazo de contenidos con tus catálogos, con tu repositorio, etcétera, etcétera, pues entonces lo que seguramente yo le aconsejaría sería empezar por el SEO técnico, que a veces son barreras técnicas, son muy tontas, que dificultan que una página web tenga buena visibilidad. SEO técnico, por ejemplo, hay cosas como los metadatos, tú lo has explicado muy bien, pues hay que cuidar muy bien los metadatos. Cosas como el código fuente. Ahora es difícil que haya estos problemas, pero hasta hace poco había problemas con, por ejemplo, sitios web creados con un código fuente no estándar, pero puede suceder. Y después yo también creo que la siguiente cosa que puede hacer una biblioteca universitaria desde el punto de vista del SEO es cuidar las redes sociales. Las redes sociales aportan mucho tráfico y por tanto vamos a lo que decíamos, el concepto más general que incluye al concepto de posicionamiento, vamos a la visibilidad.
Sí, y además, fíjate, otra cosa que yo creo que también es importante, ahora mismo los accesos a la web en 2013 ya superaron desde la web móvil a la web de escritorio. Entonces, supongo que ahora una cosa importante también es adaptar nuestra web a la móvil.
Así es.
La pantalla, que se vea de forma adecuada, que puedas navegar.
Esto es fundamental. A veces se habla del SEO para un móvil como si fuese distinto del SEO para escritorio, y en realidad yo creo que no sé hasta qué punto nos damos cuenta de que en realidad no hay un SEO para móviles. Lo que hay es que las páginas tienen que estar adaptadas igual para escritorio que para móviles. En el momento que tú tienes un sitio web, uno de los términos técnicos es responsive, un sitio web que se adapta por igual a cualquier pantalla, entonces tú tienes el SEO para móviles ya actualizado. Esto que he dicho así, no sé si parece fácil o no, no lo es. Es decir, un sitio nuevo, un sitio que se crea nuevo ahora, es facilísimo crear un sitio nuevo y que sea automáticamente adaptado para móviles. El problema es sitios con sitios antiguos, sitios que tienen unos años, pueden tener 5 o 10 años, los años que sean, y que tienen mucho contenido que no es responsive, es decir, que no se adapta automáticamente a la dimensión de pantalla que estén usando. Ahí pues puede haber un problema importante.
Sí,
la
sí.
Cuestión es que tanto si es fácil como si es difícil pasar a la web móvil, es obligatorio, para decirlo de alguna manera, es imperativo.
Sí,
porque
dijo...
si no pasas a una biblioteca que no está adaptada para la web móvil, está frustrando a una parte muy importante de sus usuarios.
Evans dijo que lo móvil se está comiendo al mundo. Sí. Accenture tiene un estudio donde el 71% de los directivos dijeron que era más importante o estaba siendo más importante la web móvil que en su día la web.
Sí.
Y Qualman, que hace unas estadísticas que se titula Social Metric maravillosas, cruzando datos sobre las redes sociales, dice que lo móvil, lo llamamos móvil ahora, pero que lo móvil es ya la tecnología directamente, que sí. En un momento dado ya no lo llamaremos ni siquiera móvil porque será así la forma es. Natural de acceder.
Así es.
Sí,
Google
sí.
Esto lo vio claro hace ya unos años y empezó su ofensiva.
Y a cobrar los anuncios móviles más que los otros,
sí.
Entre otras cosas.
Sí. Aquí hay cosas en las que Google a veces... Hay analistas que les gusta hacerlo parecer como si fuese un actor perverso de la situación, otros lo ponen como si fuese un ángel. Yo soy pragmático e intento ver lo bueno que tiene Google y lo no tan bueno. Y una cosa que yo creo que tuvo buena Google hace unos años, Google presionó mucho, fue un actor para presionar mucho para que los contenidos móviles no degradasen los contenidos.
Sí, sí,
sí. Me explico. Cuando Google empezó a presionar por la opción que él favorecía, la llamada responsive, en inglés, estoy intentando acordarme cómo sería la traducción al castellano. Sí, al español sería adaptativa. Tengo dudas. Prefiero quedarme con la versión en inglés.
Nos queda un minuto, así que si quieres así rápidamente. Luego, ¿qué herramientas podremos utilizar para monitorizar nuestro rendimiento de la web?
Vale, pues te lo comento de seguida lo que tú me preguntas ahora, pero si me permites
sí, venga.
Esta defensa en este caso para este papel bueno de Google, porque yo todavía me acuerdo cuando había debates intensos en los cuales se pretendía que la web móvil fuese diferente de la web de escritorio. Si esto hubiera triunfado, yo creo que sería una catástrofe. Ahora mismo sería catastrófico el panorama. Y había otra teoría que decía, bueno, que sean más o menos los de escritorio, pero escribiendo de otra manera y quitando imágenes. Bueno, todo eso hubiera sido un desastre. Seguramente no hubiesen prosperado estas tendencias, pero hubiéramos tenido, y ahora estaríamos todavía, pasando unos años complicadísimos, con sitios web con un contenido en escritorio y otro contenido completamente distinto para el móvil. En fin, yo creo que ahí, en una época en que las cosas no estaban tan claras como ahora, Google tuvo una visión muy buena y decía, mire usted, al usuario tiene que usted que darle siempre la misma experiencia. La experiencia es, si usted entra en una web de escritorio y hay imágenes y hay vídeos y hay textos largos, y luego en la web móvil que tenga los mismos vídeos, los mismos textos
sí,
largos,
sí, sí.
Que tenga lo mismo.
Tenemos casi que irnos. Las herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, Google Analytics, WordPress
sí.
Tiene su propia analítica,
sí.
Alesa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Supongo que son estas más o menos, si hay
sí.
Alguna más, supongo que sí, ¿sabes? Tenemos muy poco tiempo, que tiene entrada
vale,
informativa.
Pues muy brevemente. No, los sistemas de analítica, pues los que nos da Google, por supuesto, la Search Console, es como le llama ahora, Search Console, y Google Analytics son los dos
Sí, yo WordPress, por ejemplo, tiene una analítica fabulosa. ¿Sabes a qué hora es mejor poner contenidos? Cuando entra más gente, qué día de la semana. Pues todo esto tenemos que aprender de ello para mejorar nuestra visibilidad, de alguna manera. Bueno, ¿nos recomiendas un libro, Luis? Rápidamente, muy rápido.
Ostras, libro. Seguramente me lo habías dicho, pero bueno, pues mira.
El que te venga.
Vale. Yo te voy a recomendar un libro, y igual llama la atención, pero mira, yo voy a te voy a recomendar el libro que yo he leído más veces, como criterio. No te voy a decir, no sé si es muy bueno o es muy malo, es el que he leído más veces, y es La Ilíada.
Vale, yo me encantó, también lo leí hace poco y me encantó, es maravilloso, ¿verdad? Es
un libro que no te parezca una aplicada, porque
no, para nada,
sé que lo puede parecer.
No, lo leí hace poco y maravilloso. Bueno,
es
pues
maravilloso.
Nos vamos y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en nuestro Planeta Biblioteca, y cuando vengas a Salamanca, por supuesto, me llamas, te hago una visita, te invito a comer.
Genial.
Y te traigo otra vez a la radio.
Oh, qué bien.
Un abrazo muy fuerte, Luis, y
gracias.
Te admiro muchísimo.
Un abrazo, lo mismo digo.
Y encantado de que estés. Venga,
gracias,
adiós a todos,
compañero.
Y muy buen fin de semana.
Hasta luego.
Casi toda la vida y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente.
La Universidad al Día, el informativo.